Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Estoy encantado de saludarte, que estás ahora mismo sintonizando la emisora de COPE más cercana, la de tu ciudad o la de tu pueblo, o la de ese lugar donde estás pasando unos días de paso o de descanso. También saludo a los que os habéis descargado el podcast del programa y lo escucháis a la carta, ya sabéis, ese producto descongelado de la radio que son los podcasts. Os doy la bienvenida a este tiempo de radio del 22 de noviembre, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Tres porciertos. El primer porcierto, que quedan 39 días para terminar el año 2021. Segundo porcierto, la bienvenida al equipo del programa. Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Andrés García, Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
En la realización del programa, Javier Campos. ¡Ea! Y Álvaro Rubio, en los asuntos digitales. Tercer porcierto, en nuestro porqué de las cosas. Carmen, ¿por qué o con qué sueñan los ciegos?
Pues mira, Adolfo, no te voy a hacer spoiler, solo te voy a decir que sueñan. ¿Con qué? Bueno, pues después lo vas a descubrir.
¿Qué pasaría, Yolanda, si todos los habitantes del planeta saltáramos al mismo tiempo?
Pues, Adolfo, te sorprendería, porque las consecuencias no tienen nada que ver con que somos 7.000 millones de personas. ¿Te imaginas 7.000 millones de personas saltando a la vez?
Es un titular muy de redes sociales.
¿Pero
¿a qué
hora?
Sorprenderá, te maravillará, ¿no?
El mapa de la sorpresa.
Pedro González, ¿por qué me aburro?
Pues probablemente te aburres porque no te bajas los podcasts de la noche a dos para escucharlos al día siguiente.
Andrés, ¿por qué un alimento descongelado no debe volver a congelarse?
Pues te lo va a contestar una experta que llevo 3 días buscando a alguien que conteste la pregunta.
Mónica, ¿por qué algunas personas toleran mejor el dolor que otras?
No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué las mujeres soportamos mejor el dolor que vosotros los hombrecillos?
Hay un correo electrónico en el programa.
lanochearjona@cope.es.
Qué bueno. Tenemos por aquí un correo de Pilar Silvela de La Hidalga. Estimados amigos, soy seguidora del programa La Noche de Arjona. Y así lo hice en la madrugada del pasado lunes, día 15 de noviembre. El programa en sus comienzos emitió una música de guitarra y la voz de un cantante. En sus acordes repetía, llévame conmigo. No, contigo, perdón. El señor Arjona comentó, han oído algo más bello, pero no informó cuál era el título de esa canción ni su intérprete. ¡Torpe! Eso lo digo yo. Seguí escuchando el programa hasta que terminó, pero no dieron el nombre de la canción y yo no estuve lo suficientemente atenta. Anticipadamente le doy las gracias y por favor díganle al señor Arjona que es una delicia oírle y agradecerle los temas que siempre lleva a su noche. A ver, tenemos
sí, pero
por ahí...
¿no dicen los títulos?
No, sí, en no la dice, canción. Yo no está, ¿dónde está mi móvil?
A ver.
¿Dónde he puesto el móvil? El nombre de la canción, que antes lo hemos estado comentando.
Ah, Madre.
Madre Hakuma, Hakuma, ¿no?
Del grupo Hakuna.
Eso es. O sea, tú pones Madre Hakuna y te tiene que salir
Hakuna,
la canción.
Con Hakuna. H.
Perfecto. Tenemos un mensaje de WhatsApp.
Señora Arjona, tu programa me parece fantástico. Después de Elena Francis, es el programa de radio que más me gusta. Un abrazo.
¿Te fue de Elena Francis?
Sí, eso, yo lo he estudiado en los libros de historia de la radio, de la tele.
Porque el programa de Elena Francis en la radio es de los años 60. Hasta ahora no se había hecho nada parecido.
Ajá, bien visto.
Esto que tengo no es lo último que ha hecho, pero de todo lo que ha hecho suena fenomenal. Es el gran CeeLo Green. Este CeeLo Green es el cuñado de quién, Andrés.
De CeeLo Green.
Bueno, esta noche vamos a hablar de poder. Vamos a hablar del poder ejercido, pero por mujeres. ¿Quiénes son las mujeres más poderosas del momento? Nos vamos hasta Alemania. Allí encontramos a la mujer más poderosa del mundo. Se llama Angela Merkel. Tiene 67 años y dice adiós tras 16 años como canciller.
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen.
Por último, permítanme decirles algo personal. En 9 meses serán las elecciones al Parlamento en las que no seré candidata. Por eso, previsiblemente, esta será la última vez que me dirija a ustedes como canciller para el discurso de Año Nuevo.
Bueno, acabamos de oírla durante el tradicional mensaje de fin de año al pueblo alemán. Era el 31 de diciembre de 2020. ¿Cómo la despiden los alemanes? Bueno, le voy a trasladar la pregunta a mi querida compañera Rosalía Sánchez. Es la corresponsal de COPE en Alemania. Rosalía, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Alemania lleva esta transición con una sensación de pérdida. Incluso su oposición política despide a Merkel con palabras de respeto y de reconocimiento. Y en todo el mundo se le están rindiendo homenajes de despedida. No se había visto algo así ni con Helmut Kohl, el canciller de la reunificación. Tiene que ver con la red de acuerdos internacionales que deja Merkel, por ejemplo, con muchos países de África. Y en casa, pues con toda una herencia envidiable, una esperanza de vida que ha aumentado 2 años durante las 4 legislaturas, la reducción del fracaso escolar del 8,2 al 6,3%, que se denuncian 1 millón de delitos menos al año ahora que cuando empezó a gobernar, y en general 16 años de prosperidad y de crecimiento. Pero sobre todo queda su estilo de gobierno nunca crispado, siempre dialogante, integrador, que ganaba además en la corta distancia. El círculo con acceso a Merkel es muy estrecho, pero hay una mujer que la conoce muy bien, Gerlinde Köbel. Köbel es una fotógrafa que desde 1991 ha fotografiado y ha entrevistado a Merkel una vez al año durante 30 años. Se ha acercado muchísimo a ella. Y esto es lo que dice sobre la personalidad y el estilo de gobierno de Angela Merkel. Siempre tiene sus emociones bajo control. Es una disciplina moral que aprendió de pequeña en casa. Y eso no significa ser fría, sino hablar cuando se tiene realmente algo que decir. No dejarse llevar por la soberbia. Podríamos decir chequear constantemente el propio ego. Y también diría que a pesar de los muchos cambios en estos años y de su evolución, sus principios han permanecido intactos. Y en la herencia de Angela Merkel está también una generación de alemanes que no conoce, no recuerda una Alemania sin Merkel y que será la que marque el camino alemán del siglo XXI. Es una hornada de jóvenes que ha crecido confiando en las instituciones, apreciando la austeridad y teniendo además como ejemplo el tan particular feminismo de Merkel, que es una forma de ser mujer en el mundo, mujer poderosa que no empoderada, sin estridencias ni militancias y siempre desde una discreta seguridad en sí misma.
Gracias, Rosalía. Desde luego llama poderosamente la atención tantísimos homenajes. Voy a saludar a la periodista Ana Carvajosa, es ex corresponsal del diario El País en Berlín, autora del libro Angela Merkel, crónica de una era, de la editorial Península. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, Angela Merkel, hija de un pastor luterano, de una profesora de latín e inglés, creció en la República Democrática Alemana, es decir, en la Alemania bajo ocupación soviética, una estudiante brillante, licenciada en físicas. Ojo con esto, su tesis sobre química cuántica se titulaba, atento, Influencia de la correlación espacial en la velocidad de reacción de reacciones elementales bimoleculares en los medios densos. No imagino yo a nuestro presidente disertando sobre este tema. En todo caso, Ana, ¿fue en la universidad cuando se despertó su conciencia política? Es decir, ¿cuándo y cómo arranca su carrera política?
Bueno, no sé si su conciencia política, pero desde luego su acción política arranca con la caída del Muro de Berlín, ¿no? Cuando una revolución pacífica tumba el Muro de Berlín en 1989, es cuando en esa parte de Alemania se produce una convulsión política y hay un clima de euforia, de optimismo, de cambio de era. Y hay una politización de mucha gente, ¿no? Jóvenes profesionales como ella, que hasta entonces, bajo el régimen comunista, no se habían planteado en absoluto la política como una opción profesional y que ahora empiezan a dar sus primeros pasos en la política. De hecho, Merkel estudió física, ella dice que se hizo científica en parte para evitar la injerencia política, ¿no?, que había del Estado en ese momento. Si hubiera estudiado derecho o política, se hubiera sido mucho más complicado. De alguna manera, física era algo aséptico. Entonces, al poco tiempo de caer el muro, ella empieza a sondear partidos con ese método científico que la caracteriza y se acerca a los socialdemócratas, pero no le convencen y acaba en Despertar Democrático, un nuevo partido que se formaba y donde inicia su andadura, y ese es el partido que acaba unificándose con la CDU, ¿no? Con el centro derecha alemán, que ha sido su partido todos estos años.
Correcto, y llega el año 2005 y se convierte en la canciller de Alemania.
La diputada Angela Merkel ha sido elegida primera canciller de la República Federal de Alemania. ¿Acepta usted la elección?
Señor presidente, la acepto.
Bueno, un cargo que ha ocupado durante 16 años, es decir, 4 legislaturas, ahora se va con una popularidad disparada entre los alemanes, incluso entre los propios europeos. Ana, en tu opinión, ¿cómo ha conseguido esta especie de unanimidad, no solo en el pueblo alemán, sino que primeros ministros de media Europa están rindiéndole homenaje? ¿Cómo ha sido posible?
Bueno, yo creo que es una personalidad política que logra transmitir confianza y credibilidad, ¿no? Los alemanes se creen lo que les explica porque ha cumplido con su palabra, no acostumbra a grandes promesas incumplidas, no es una política que sea muy carismática ni que tenga una gran retórica, pero lo que dice lo suele cumplir. Además, ha sabido representar, transmitir esa sensación de estabilidad que los alemanes valoran muchísimo y de hacerle sentir que con ella estaban seguros, ¿no? En el terreno internacional es una negociadora incansable que siempre busca el compromiso. Son ya muy célebres, ¿no?, las jornadas maratonianas de negociación en Bruselas y en otros foros internacionales, donde se ha ido ganando el respeto de sus colegas por el conocimiento de los temas, hablando con muchos políticos europeos, ¿no?, para escribir el libro, me decían, es que cuando te sientas con ella a negociar, se lo sabe todo. Se ha estudiado hasta el último detalle, sea de su tema o de otro, ¿no? Y respeta mucho a los países grandes, pero también a los pequeños, porque sabe que son muy necesarios para la unanimidad. Entonces, todo eso ha hecho que a lo largo de los años haya ido adquiriendo un reconocimiento y un prestigio que estamos viendo ahora, ¿no?, en este periodo de despedida.
Entiendo. Tú que has vivido de cerca con, en fin, la labor, la gestión de Angela Merkel, ¿cuáles han sido sus grandes errores en tu opinión?
Bueno, yo creo que si hubiera que destacar alguno, bueno, un par de ellos me gustaría destacar. Uno es en la crisis del euro, donde Alemania se aferró a la retórica de las políticas de austeridad, ¿no? Y eso generó grandes fisuras en Europa, sobre todo entre el norte y el sur de Europa, unas fisuras muy profundas que todavía no han acabado de cicatrizar. Es cierto que también en su país no lo tenía fácil, con un Bundestag en buena parte favorable a esa austeridad y también ciertos medios de comunicación y una opinión pública, pero lo cierto es que ahí se produjo un daño y unas divisiones que se han arrastrado durante mucho tiempo. Y por otro lado, yo creo que el legado ambiental es muy mejorable, a pesar de que ella es científica, fue ministra de Medio Ambiente e identificó desde un primer momento, también en el plano internacional, las dificultades y las necesidades, ¿no?, para atajar la crisis climática. Lo cierto es que Alemania no está a la altura de su retórica en política climática, en parte sobre todo por el cierre del carbón que se ha ido alargando, ¿no?, y Alemania ha ido arrastrando los pies con la eliminación de esta fuente de energía.
Entiendo. A pesar de su 1,60 m de altura, Merkel impone a cualquiera. Por eso el mundo se preocupó aquel día del mes de junio del 19, cuando vimos a Merkel temblorosa durante la visita del presidente ucraniano a Alemania. Sonaban los himnos nacionales cuando vimos cómo la canciller no paraba de temblar, no era capaz de controlar su cuerpo. Unos minutos más tarde atendía a los medios de comunicación y ella bromeaba sobre lo que había ocurrido.
Desde entonces he bebido al menos 3 vasos de agua. Obviamente los necesitaba, por eso ahora estoy bien.
¿Cómo se vivió y cómo se interpretó aquel susto que nos dio la Merkel?
Bueno, yo creo que tal vez se le prestó más atención a ese episodio fuera de Alemania que dentro. Alemania es un país que acostumbra a respetar la privacidad de sus gobernantes y donde no se hacen demasiadas preguntas privadas, ¿no? Es verdad también que en Alemania estaba muy claro que ella mantuvo su agenda, mantuvo viajes internacionales, me parece que tenía uno a Japón justo después del incidente y lo mantuvo, entonces era evidente que ella misma no estaba preocupada por el suceso, ¿no? O sea, si le hubiera preocupado su estado de salud, pues habría cancelado muchos compromisos.
Y en todo caso, aquel episodio no parece que haya tenido consecuencias en tiempo después, ¿no?
No, que hayan trascendido desde luego, correcto, ¿no? O sea, ella siguió su andadura política hasta hoy.
Correcto. Cruzamos a su lado más personal. Se casó con un compañero de estudio siendo muy joven y con él tuvo una relación de 5 años. De él tomó el apellido Merkel. Se separaron y contrajo un matrimonio con su actual marido. ¿Por qué ha mantenido el apellido de su primer marido Merkel? ¿Esto es costumbre allí en Alemania?
Sí, es curioso, ¿no? Para un español puede resultar muy curioso, pero allí no es tan extraño. Yo he conocido multitud de mujeres que adoptan el apellido del marido, incluso una vez divorciadas, ¿no? Lo mantienen. Y además es que ella entró en política, fue relativamente joven ministra, o sea, por lo menos al poco tiempo de entrar en política. Y claro, ya luego cambiarse el y entró siendo Merkel, ¿no? Entonces, adoptar una nueva personalidad política, de alguna manera, a lo mejor hubiera sido más complicado.
Entiendo. Me decías que en Alemania la costumbre es conocer poco la vida personal de los líderes políticos. Entiendo que la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada, pero por si te ha llegado algo. ¿Ha contado alguna vez Merkel por qué no ha tenido hijos? Es decir, ¿fue una decisión personal o que no ha podido ser por las circunstancias que sean?
Alguna vez lo ha comentado un poco de pasada, ¿no? Pero no se ha explayado, desde luego, o sea, ella dice que no sucedió y que además había momentos en la carrera política, también tiene que ver, ¿no?, con la historia del país y cómo se cursó en su vida. Bueno, cuando ella empieza en la política, que ya es mayor, no sucedió, no era el momento, no se dio la circunstancia y no es algo de lo que hable ni se lamente tampoco, ¿no? O sea, simplemente no es un tema.
Entiendo. ¿Se sabe a qué se va a dedicar cuando deje la Cancillería?
Bueno, pues lo que me cuentan y también ha explicado ella un poco es que de momento va a descansar durante unos meses, que no quiere que le marquen la agenda desde fuera, ¿no? Que no quiere apresurarse a aceptar ofertas simplemente por el miedo del vacío, ¿no? Después de toda esta etapa de 16 años de poder y que de alguna manera, bueno, con su método científico va a ir analizando durante estos meses cómo se siente y qué ofertas tiene sobre la mesa y ya verá. De momento ha dicho que además quiere dormir mucho y descansar.
Si quieres conocer más a esta mujer auténticamente poderosa, Angela Merkel, Crónica de una Era, ese libro lo firma mi compañera Ana Carvajosa, es la editorial Península. Ana, gracias por atenderme. Buenas noches.
A vosotros.
Carmen Martínez Castro, periodista, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos.
Encantado de saludarte. Bueno, tú has conocido a Angela Merkel personalmente, formabas parte, eras miembro del gobierno de Rajoy. Ponnos en el contexto de ese encuentro o encuentros. ¿Cuándo fue y cómo fue?
Yo la primera vez que coincidí con Angela Merkel, todavía no estábamos en el gobierno, todavía Rajoy era líder de la oposición y recuerdo que fuimos a un viaje, ella sí era canciller ya, y bueno, y tuvimos una reunión en la sede de la Cancillería en Berlín. Yo creo que Rajoy la conocía de antes, porque yo me parece que todavía cuando ella estaba como líder de la oposición en Alemania, pero en mi caso yo ya la conocí como canciller y luego ya sí, ya en el gobierno pues hemos coincidido en muchas ocasiones, en cumbres bilaterales, en cumbres europeas, en actos digamos sectoriales con empresarios y demás, y realmente es una mujer que yo creo que es impresionante y que ha marcado en buena medida pues lo que ha sido la trayectoria europea en estos en estas últimas dos décadas, ¿no? Es una persona muy interesante.
Carmen, ¿cómo es en las distancias cortas? Porque parece una mujer cercana y campechana. ¿Realmente en las distancias cortas lo es?
Sí, sin duda alguna. Lo es. Es lo que se ve. Es decir, lo bueno que tiene Merkel, desde mi punto de vista, una de las grandes virtudes que tiene Merkel, es que es, digamos, la cara B, o si quieres, el negativo de tanta política dedicada al postureo, al relato, a la imagen. Ella es lo que se ve y es auténtica en ese aspecto. Es cercana. Bueno, yo creo que es recta, y que no es lo mismo que ser rígida. Es una mujer que tiene, yo creo que hay dos elementos en ella que son muy importantes, personales, que es su condición de científica, es decir, en ese aspecto es una política muy racional, y luego tiene un hondo, yo creo que tiene un hondo sentido religioso y un hondo sentido del deber y de la moralidad, de lo que está bien y de lo que está mal, y eso se nota mucho también en su forma y en cómo se expresa, en cómo razona, en cómo argumenta.
¿Tú estás de acuerdo con la idea de que Merkel ha roto el arquetipo de la mujer feminista y se ha convertido en un ejemplo para las mujeres de que el concepto de igualdad surge desde la creencia y la actuación personal y no tanto desde las directrices públicas que paradójicamente suelen establecer los varones?
Ah, bueno, por supuesto. Pero es que ella es, yo creo que en esas cosas ni se lo plantea. Es decir, a mí me la, por eso te digo que es, ella tiene un, el que sea una científica, una física, que además proviene de la Alemania comunista, porque ella se crió en esa Alemania. Yo creo que estas, digamos, este tipo de discursos a ella no le afectan ni le impactan. Ella, su equipo era todo un equipo de hombres liderado por ella. Y es un equipo y además y muy estable. Es decir, ella, si tú me dices qué tipo hay, digamos, cualidades de liderazgo femenino en la gestión de Merkel, yo te diría indudablemente, pero que ella no es un discurso feminista y ni se molesta mínimamente en hacer ese discurso. Otra cosa es que yo sí creo que el estilo de Merkel no es que sea un ejemplo para las mujeres, es que creo que es un ejemplo para todos los políticos, mujeres y hombres, de una forma de hacer política que ya todavía no se ha ido y ya la estamos echando de menos.
Carmen, gracias por atenderme. En un ratito te escuchamos con Herrera. Un beso fuerte, gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Seguramente has oído hablar y mucho de Bill Gates. ¿Pero qué sabes de su exmujer, Melinda Gates? Vamos a las noticias y luego te voy a sorprender con la historia que tiene esta mujer detrás. Noticias y luego seguimos.
Qué largos parecían los días, eternas las tardes sin saber qué hacer. Ahora el tiempo pasa y no perdona. Se van meses y años para no volver. Te va la vida, a mí me ha ido bien. Tan lejano el paraíso aquel. Estoy acostumbrado a vivir al este del Edén. Eran tinieblas, son simples tonterías a la luz del sol.
¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien.
acostumbrado a vivir al este de